Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Raúl Castro sigue en la lista de depredadores de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras por ser el responsable del férreo control sobre los informadores de la isla.
El informe anual 2017 de Reporteros Sin Fronteras, publicado esta semana en Madrid, analiza la evolución de la libertad de información durante ese periodo en más de un centenar de países. Y respecto a Cuba, la jefa de prensa de la organización en España, Malena Mangas, expresó lo siguiente.
Bueno, pues Cuba, a pesar de que ha reanudado relaciones diplomáticas con Estados Unidos, digamos que el gobierno sigue ocupando todo el espacio de la información, sin dejar ningún margen para los medios independientes, ¿no? Que es uno de los signos de que falta libertad de prensa. Cuba, pues, sigue en una de las últimas posiciones de la clasificación de Reporteros Sin Fronteras, y aunque no hay periodistas asesinados, no hay internautas asesinados, sí se persigue a los periodistas independientes, y desde luego no se deja ningún espacio para la libertad. Todo, las televisiones, las radios, los diarios, están estrictamente controlados por el Estado, y aquellos que se atreven a hablar de una manera libre, corren verdaderos riesgos cuando intentan eludir la censura en Internet. Esa es la situación de Cuba. Nada se mueve, todo permanece igual, y el líder cubano, Raúl Castro, sigue en la lista de depredadores de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, y no parece que se vaya a mover.
A nivel mundial, Reporteros Sin Fronteras constata una erosión generalizada de las condiciones para ejercer el periodismo en el mundo. El 2017 concluyó con 54 periodistas asesinados, 336 encarcelados y 54 secuestrados.
Y representantes de la Unión Europea, entre ellos el vicepresidente del Parlamento Europeo, Pavel Telika, sostuvieron esta semana en Miami una reunión con miembros de la oposición interna en Cuba y líderes del exilio cubano, como por ejemplo Guillermo Fariñas y Marcelino Millares.
Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí, Antena Live, enviado especial al encuentro, tiene los detalles.
Elecciones libres y derecho de los cubanos a tener derechos fueron temas centrales de este encuentro. Pavel Telika, vicepresidente del Parlamento Europeo, defendió los términos básicos que debe cumplir el acuerdo más reciente que han firmado la Unión Europea y el régimen cubano.
Que se resuelve el problema de los derechos humanos en Cuba, las violaciones y los problemas cubanos. La posición nuestra es hacia las elecciones en Cuba y reafirmar ese compromiso.
El Parlamento Europeo, en su más amplia representación, no ha sido ajeno a la causa cubana.
No estamos solos en esta batalla, que la Unión Europea no nos va a abandonar, que ya tenemos a nombre del presidente del Parlamento y del vicepresidente y de la mayoría de los bloques políticos que van a hacer todo lo posible porque no haya complicidad con el régimen.
Los asistentes manifestaron al funcionario europeo la necesidad de que hayan elecciones libres y democráticas en Cuba.
Que nos unamos bajo un solo objetivo, elecciones libres en Cuba para que la Unión Europea pueda dar la batalla por nosotros. Ese es el objetivo. Es primera vez que la Unión Europea viene a nosotros. En los anteriores era solamente nosotros los cubanos. Este es muy serio porque está la Unión Europea representándonos aquí.
Este fue el tercer encuentro entre la disidencia y el exilio cubanos con la Unión Europea.
Entre tanto, la Unión Europea reitera su ofrecimiento de ayudar a Cuba en la unificación monetaria, pero economistas consideran que el régimen no quiere llevar a cabo ese proceso.
Yolanda Huerga con los detalles de esta información.
Aunque Raúl Castro ha dicho que no puede dilatarse por más tiempo la solución a la circulación de la doble moneda en el país, hasta ahora se desconoce cuándo se llevará a cabo.
El gobierno cubano está escondido detrás del dualismo monetario para que la gente no se dé cuenta cómo pierde valor la moneda a través de muchos procesos. Se mide a través de la devaluación del peso. El peso se ha devaluado, pero lo que realmente se ha devaluado es el trabajo del cubano. El emprendedor cubano no va sufrir tanto como el individuo que trabaja para el Estado. Ese es el que va a sufrir, entonces van a tener que mantener posiblemente el racionamiento a precios subsidiados, por lo menos por un tiempo.
Considera el economista cubano residente en Miami, Jorge Sanguinetti. La Unión Europea volvió a ofrecer este miércoles su experiencia a Cuba para apoyarla en la reunificación monetaria.
Compartir nuestra experiencia, en primer lugar, en el sentido macroeconómico, en segundo lugar, en las técnicas, incluida la surveillance de los precios.
Así lo recordó en una rueda de prensa el funcionario de la Comisión Europea, Stefano Manservisi, de visita en La Habana.
Esto depende de las soluciones que están decididas aquí, si esto se hará en frente, por ejemplo, a la situación de deuda exterior del país.
Las autoridades cubanas han defendido que el principal objetivo de la unificación es restablecer el valor del peso cubano como moneda nacional y sus funciones como dinero.
El hecho de que el peso cubano hoy se negocie más o menos a 20 por dólar significa que lo que la revolución hizo con los cubanos fue terrible.
El secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular de España, José Ramón García Hernández, exigió la liberación del doctor Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación.
El político español se reunió con representantes de la oposición cubana, reiteró el compromiso del Partido Popular con la transición hacia la democracia en Cuba y el establecimiento de un Estado de Derecho.
Y por otra parte, advirtió que una democracia debe estar basada en el respeto a la oposición política y no en ejercer el poder de forma arbitraria contra sus representantes.
Al mismo tiempo, respaldó la iniciativa del Movimiento Cristiano Liberación, Un Cubano, Un Voto, que pide cambios en la ley electoral para celebrar elecciones libres en Cuba.
El médico Cardet, líder del movimiento que fundó el fallecido Osvaldo Payá Sardiñas, fue detenido el 30 de noviembre del 2016 de forma arbitraria y sigue sometido a vejaciones, intimidación física y moral.
En otra noticia, el padre José Conrado, uno de los tres sacerdotes católicos que en una carta a Raúl Castro plantearon la necesidad de cambios profundos en la sociedad cubana, explicó a Martín Noticias que ante todo se impone el compromiso con la verdad y la justicia.
Por su parte, el opositor Guillermo Fariñas advirtió del peligro de que se produzca un estallido social en la isla.
Con el religioso y con el activista de visita en Miami, conversó nuestro colega Tomás Regalado.
Uno de los sacerdotes firmantes es el padre José Conrado, que con frecuencia ha criticado al gobierno castrista y ahora afirma que la carta es un reflejo de un pueblo oprimido.
Hemos levantado la voz para salvarnos a todos, como decía el padre Varela, elevar la voz y advertir el peligro. Yo creo que la realidad que estamos viviendo en Cuba exige un compromiso radical con la verdad y con la justicia, y hay que decirlo.
El opositor Guillermo Fariñas asegura que todos los cubanos dentro y fuera de la isla deben agradecer a los tres sacerdotes por escribir la carta.
La nación cubana le debe agradecer, y estamos hablando de la nación cubana dentro y fuera, a estos hombres de Dios que hayan hecho esta carta. En esta carta han tocado un grupo de puntos que indiscutiblemente abarcan todos los conflictos que hay dentro de la sociedad cubana.
Fariñas está preocupado por un posible enfrentamiento entre el pueblo y el régimen, que ahora ve en pequeña escala, pero que puede derivar en un conflicto más grave.
Se están produciendo explosiones sociales a pequeña escala, que en un momento determinado van a encadenarse y va a surgir una explosión social total, porque el gobierno cubano no quiere bajo ningún concepto dar ningún espacio a quienes disienten o a quienes se le oponen.
Y un sacerdote católico conocido por el carácter crítico de sus homilías, el padre Jorge Palma, ex capellán del Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre, falleció en la tarde del miércoles en Santiago de Cuba.
La activista Maidolis Oribe, ex dama de blanco, se refirió al sacerdote fallecido.
Estamos dolidas con la pérdida del padre Palma, fue uno de los padre de la Iglesia Católica que más ha apoyado a la oposición en el Oriente, principalmente a las Damas de Blanco, cuando Beatriz Cantillo era la líder del movimiento en el Oriente, apoyaba en el Santuario del Cobre y luego en la Iglesia Católica de Palma Soriano, en la Iglesia del Rosario de Palma Soriano, en sus misas dominicales siempre expresaba que había que unirse, había que apoyarse, había que apoyar a todas aquellas personas que querían la libertad para la nación, para que todos los cubanos pudieran saber lo que es la libertad y la democracia.
Desde su púlpito en la Iglesia Santa María del Rosario de Palma Soriano y en el Santuario del Cobre de Santiago de Cuba, el padre Palma denunció la ineficiencia del gobierno cubano para eliminar la miseria y el éxodo masivo que desgasta al país.
Y una noticia de derechos humanos. Tu caso está a un nivel superior, fue la respuesta que recibió el opositor Daniel Llorente, internado por el régimen cubano en un centro para enfermos mentales en La Habana. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
El opositor Daniel Llorente se encuentra recluido por las autoridades cubanas en el Hospital Psiquiátrico de La Habana desde mayo de 2017. En los últimos días ha sido blanco de represalias después de dar a conocer un video donde se dirigía a Raúl Castro diciéndole al mandatario que él sabía muy bien la injusticia que se estaba cometiendo al querer mostrarlo como un enfermo mental.
Me llamaron por teléfono todos los días, me lo niegan. Ahora solamente puedo hablar una sola vez a la semana. Me cerraron dentro de la sala, que es como una tortura psicológica que están haciendo conmigo.
Llorente es castigado por la dictadura cubana por manifestarse en varias ocasiones portando una bandera estadounidense. Una de ellas fue cuando arribó a La Habana el crucero Adonia en mayo de 2016 y la última al salir antes de comenzar el desfile del primero de mayo de 2017 frente a la tribuna donde se encontraba la máxima dirección del régimen e invitados en la Plaza de la Revolución de La Habana.
La doctora María Guerra Guerra. Ella es la jefa de servicio aquí en la sala viral. Ella me dijo que sobre mi caso ella no sabe nada y no puede hacer nada, que eso está a nivel superior.
Llorente Miranda, conocido también como el hombre de la bandera, no pertenece a ninguna organización opositora. Las acciones las hace de forma independiente.
Raúl Castro me tiene secuestrado, él sabe perfectamente porque los mejores especialistas en psicología y psiquiatría me analizaron y determinaron de que yo no tenía ningún tipo de problema psiquiátrico, incluso que no tenía que estar ingresado en este hospital. Sin embargo, hoy precisamente cumplo 9 meses.
La dama de blanco Daisy Artiles fue liberada el jueves de esta semana después de ser multada tras un arresto de más de 72 horas en la unidad de la policía de Cojímar, al este de La Habana.
La activista ofreció a Radio Martí detalles de lo sucedido durante su detención.
Fui detenida el domingo 28 saliendo de la sede nacional de las Damas de Blanco junto con nuestra líder Berta Soler y otra dama de blanco, Berta Sánchez. Ahí fui trasladada a la unidad de Aguilera donde me ponen una multa de 150 pesos. Y luego me volvieron a trasladar a la unidad que está en Cojímar. Ahí estuve desde el domingo hasta hoy en horas de la mañana que me soltaron y entonces, bueno, anteriormente me habían entrevistado una subteniente con la chapilla número 26049. Este agente de la PNR me dice que yo estoy acusada por el delito de desorden público. Y bueno, ya me soltaron, ahí estaba el agente de la seguridad que se hace llamar Marlon y me dijo que si yo iba a seguir yendo a la iglesia, entonces yo le respondí que sí, que yo iba a seguir yendo a la iglesia, que yo iba a seguir en la campaña Todos Marchamos, seguiré de adelante con mis ideas y mi lucha por la libertad de los presos políticos, libertad del pueblo de Cuba y que se respeten los derechos humanos.
Y esta semana el opositor Tomás Núñez Magdariaga abandonó por complicaciones de salud la huelga de hambre que llevó a cabo durante 16 días en su vivienda en Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Así lo dijo a Radio Martí.
Me siento mal. Yo paré la huelga el sábado porque la paré porque la presión no subía y estos dictadores lo que quieren que uno se muera. Entonces la paré el sábado para mañana y me estoy tomando un poquito de caldo y de té para ver si me recupero. Y la presión la tenía de 105, me tuve 3 días que no me podía parar, de 105 y se está yendo la vista. Mis hermanos aquí de la oposición, aquí me dijeron, hermanos que tenemos vivos, no muertos. Entonces, yo estaba tenuante para no parar la huelga, entonces ya tenía 105 no podía pararme, otro en la pierna, la gripe que no se me quiere quitar tampoco, entonces lo metí en el pecho, en la espalda, me insistieron, bueno, en la pared.
Con su protesta, Magdariaga demandaba que le fueran devueltas pertenencias sustraídas por la policía en enero del 2017 durante un allanamiento en su vivienda.
Entre tanto, el opositor Giordanis Muñoz Guerrero fue liberado el miércoles de esta semana después de un año y medio de prisión por impago de multas atribuidas a carteles que aparecieron en el barrio de Rancho Grande. Allí también, en Palma Soriano, donde vive Núñez Magdariaga y donde Giordanis igualmente reside.
El activista de Umpaco recibió dos golpizas en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba.
Me trasladan desde la prisión de Malverde para Boniato y me mandan para la sesión 5, donde allí ese destacamento de multiresidentes. ¿Pero qué sucede con eso? Que ese destacamento lo tienen preparado para golpear allí a los opositores. Entonces, producto de una llamada que yo hago a la sede, ellos mandan a buscar al responsable del destacamento, Niloidi Leroncedé Ramírez, para que él me dé, en conjunto con los demás reclusos de allí, de como se dice aquí, el consejo, que ellos están encargados de mantener la disciplina. Al contrario, alteran el orden y desestabilizan a las compañías. Y entonces me dan la primera golpiza por una llamada que yo hago a la sede. Sucede el día 13 del mes de abril. Me fracturan una costilla donde me hinchan un ojo. Sí. Este recluso era.
Muñoz Guerrero, de 36 años, estaba al frente de la célula Pedro Meurice Stiu del Umpaco, en Palma Soriano, uno de los municipios santiagueros con mayor actividad opositora.
Fue apresado junto a su hermano, el también opositor, Adael Muñoz Guerrero, en agosto del 2016, por negarse a pagar multas que ascendían a 10 y 14 mil pesos que le fueron impuestas tras ser acusados de pintar grafites contra el régimen.
Fuentes de la oposición interna en Cuba señalan que al régimen castrista no le conviene tener a un preso político por mucho tiempo en una misma prisión junto a reos comunes.
De ahí que algunos sean trasladados a un centro penitenciario de mayor rigor, como el caso de Fernando Vázquez Guerra, sentenciado a 3 años por el delito fabricado de impago de multas, tal como describe el líder juvenil de la Umpaco, Carlos Amel Oliva.
Hace 2 días nos comunicó el hermano de Fernando Vázquez Guerra, preso político de Umpaco, que mediante un teléfono de algún amigo de Fernando, le llegó a su hermano un mensaje de parte de Fernando, donde decía que le habían trasladado hacia un centro penitenciario que está ubicado en la carretera del municipio Santa Cruz del Sur, en Camagüey. Allí, pues hasta ahora, al parecer, él no ha tenido acceso a el teléfono para conversar con su hermano ni con nadie conocido. Hay que destacar que estos cambios de prisiones a que son sometidos los presos políticos es una forma también de reprimirlos, de castigarlos, ya que nuestros presos generalmente, luego del trabajo que hacen de poner ante otros presos sus ideales, ¿no?, y su compromiso con la lucha, generan apoyo, y la policía política pues adopta como medida represiva el cambiarlo cada cierto tiempo de prisión para volverles el entorno más difícil.
El opositor y preso político Fernando Vázquez Guerra es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey.
Y en Holguín, la seguridad del Estado amenazó al activista y periodista independiente Eliezer Palma Pupo, residente en San Germán, con ser encarcelado por supuesto cargo de difundir informaciones falsas contra el gobierno.
El objetivo principal fue venir a mi vivienda para hacerme un registro, que lo llevaron a cabo, por cierto. Venían buscando materiales, así me lo dijeron, que materiales que pudieran ser para contrarrevolución, o sea, que estuvieran dedicados a la contrarrevolución. Esa fue la frase que usaron en todo momento. Y alrededor de las 2 de la tarde, pues, irrumpieron en mi vivienda y así se llevaron una biblioteca que tenía de libros. Perdí muchos libros, 2 memorias, una cámara, así como también de todo lo que era cable, cargadores de móvil y demás. Y conjuntamente con todo lo que recogieron en mi vivienda, pues me llevaron detenido hacia la unidad de instrucción penal en Pedernales. Me estuvieron diciendo que debido a que no pertenezco a ninguna institución, como ya hablábamos, pues podía incurrir en un delito porque yo estaba difundiendo noticias falsas.
Palma Pupo ha publicado recientemente varios trabajos de denuncia sobre arbitrariedades cometidas contra cuentapropistas sobre las condiciones de la vivienda en la localidad de San Germán, también los problemas en el transporte y casos sociales.
Y esta semana, Las autoridades cubanas también amenazaron a la artista camagüeyana Iris Mariño con iniciarle un proceso legal por su labor como periodista independiente. Adriel Reyes amplía la información.
En horas de la mañana del lunes, la camagüeyana Iris Mariño fue citada a la primera unidad de esa provincia por la capitana Janet Rodríguez, la misma que lleva el caso contra otros dos periodistas del medio independiente La Hora de Cuba.
Se presentó y me dijo que ella era la capitana Janet y que ella estaba allí y yo había sido citada para levantar un acta oficial de encausarme en un procedimiento penal por usurpación de la capacidad legal, por hacer periodismo sin tener un título, por entrevistar a personas en la calle y publicarlo sin ser graduada de periodismo, sin tener autorización legal.
Los otros dos acusados, al igual que Iris, son Henry Constantín, el director de La Hora de Cuba, y Sol García Basulto, periodista.
La primera vez fue un poco más, vamos a decir, más persuadido, pero desde el fuerte, porque me amenazaron con mi hijo, porque fue en mi centro de trabajo. Esta es la única vez que se entrevista una mujer conmigo. Las tres veces anteriores siempre ha sido hombre. Soy la que hace la fotografía en la revista La Hora de Cuba, pero aparte de eso también hago reportaje, hago periodismo social.
El director de La Hora de Cuba, Henry Constantín, habla de por qué las autoridades consideran tan peligrosa la revista independiente.
Somos más de una persona. La gente que controla este país le tiene miedo a cuando hay un grupo de personas que ellos no convocan, pero que están pensando, están convocadas y pensando con cabeza propia. La segunda cosa es que además comunicamos lo que pensamos, y si eso tiene un cariz periodístico, un cariz mediático, comunicativo, incrementa la preocupación para las autoridades. En La Hora de Cuba hemos publicado de todo, porque básicamente cualquiera que tenga algún trabajo bien elaborado en el plano comunicativo, del idioma, del tema que sea, y casi incluso de la postura política, económica, social, religiosa, que sea, puede ser publicado.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
5 años después del paso del huracán Sandy, residentes de Santiago de Cuba se quejan de la poca atención del gobierno cubano y las promesas que no ha cumplido.
La Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, ha venido recogiendo testimonios de familias afectadas por el huracán Sandy, que azotó la región oriental de la isla en octubre del 2012 y dejó miles de familias damnificadas.
En 2013, al cumplirse un año del azote del devastador fenómeno natural, el diario oficial Granma reconoció que por lo menos 92.426 damnificados seguían esperando ayuda gubernamental.
El Partido Comunista allí en Cuba admitió que algunos hechos de corrupción permitieron el desvío de materiales de construcción donados por otros países para el enriquecimiento de unos pocos.
En otra noticia, el turismo en Cuba ha caído debido al paso del huracán Irma y por las restricciones más estrictas del gobierno de Estados Unidos para viajar a la isla, dijo el lunes un representante cubano del sector.
Las llegadas desde Estados Unidos, que aumentaron a raíz de la distensión de las relaciones entre La Habana y Washington en el 2014, fueron las más golpeadas y se hundieron un 30% en diciembre, según dijo a la agencia Reuters el presidente de Viajes Cuba, José Manuel Bisbee York.
En un evento organizado por la agencia de viajes estadounidense Inside Cuba, el funcionario aseguró que las restricciones de la Casa Blanca aparentemente han tenido un impacto más duradero en el turismo que el azote del huracán Irma en septiembre.
En definitiva, el turismo en Cuba ha sufrido una baja significativa. Y reiteramos, sobre todo por el descenso en el número de turistas provenientes de Estados Unidos y Canadá, concretamente en diciembre y enero.
El régimen afirma que la reducción se debe a los daños causados por el huracán Irma y a las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump.
Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, indagó sobre este tema.
Sebastián Arcos, analista, experto en Cuba, del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida, dice que la caída se debe a una razón más allá del huracán Irma y del cambio de política del presidente Donald Trump hacia la isla.
Sí, esas son causas razonables. Hay una causa que ellos no están probablemente incluyendo, que es que el turismo subió mucho.
después de la apertura de Estados Unidos a finales del 14. Y eso generó un alza del turismo en esos años. Al acabarse esas expectativas, la situación en Cuba no ha mejorado, la situación entre Cuba y Estados Unidos, al contrario, ha empeorado. Es natural que haya una caída en el turismo, que no tiene necesariamente que ver con las restricciones impuestas por Trump, porque las restricciones de Trump no son tan importantes.
Canadá ha ocupado en la última década el principal lugar en el número de turistas que llegan a la isla. Sin embargo, esta vez también hubo un descenso de entre el 4 y 5%.
Eso sí es un detalle interesante que valdría la pena escarbar un poco en las razones. Sospecho que las razones tengan que ver también con la calidad del servicio y con el alza de los precios. Porque el turismo canadiense a Cuba tradicionalmente es un turismo barato. Y uno de los resultados de la avalancha de turistas después de la apertura con Estados Unidos fue precisamente una subida en los precios de las habitaciones en Cuba, que no era correspondiente con la calidad del servicio.
La compañía griega Celestial Cruz anunció su retiro de Cuba por el resto de este año y todo el 2019, pero mantendrá la puerta abierta para un posible regreso en el 2020.
El sitio en internet Cruise Critic dijo que Celestial, que era la única línea de cruceros que ofrecía paradas en otras ciudades de Cuba, además de La Habana, decidió llevar sus operaciones a otro mercado.
Y en otra noticia turística, la línea Caimán Airways ha experimentado una pérdida anual de unos 6 millones de dólares por la apertura del mercado cubano a las aerolíneas estadounidenses.
La afluencia de nuevos operadores pasó inmediatamente factura a Cayman Airways, que ahora ha reducido el número de vuelos a La Habana de un máximo de 9 por semana a 3 por semana.
El diario Cayman Compass informó que la compañía se plantea la reevaluación de la estrategia a seguir.
Y esta semana, el miércoles, hubo un incidente en un vuelo de la aerolínea rusa Azur Air con ruta Moscú-La Habana. Fue desviado el vuelo al aeropuerto internacional de Atlantic City en New Jersey, donde aterrizó de emergencia.
Una vez en tierra, los inspectores determinaron que había una fuga de combustible en el motor y que el avión no podía despegar nuevamente.
El portavoz del aeropuerto, Steve Sapp, informó que un segundo avión de Azur Air llegó el mismo día para recoger a los 294 pasajeros y 14 tripulantes que estaban varados allí en New Jersey y los llevó a Cuba.
Y en una noticia histórica, la recuperación total de las libertades públicas en Cuba son esenciales para restaurar el equilibrio de la región y lograr una redefinición de la identidad política en relación con los Estados Unidos, analizó el politólogo Orlando Gutiérrez.
Gutiérrez impartió una conferencia sobre la unidad histórica de las Antillas en el siglo XXI en la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo en República Dominicana.
El orador reiteró que el exilio cubano, con toda su fuerza política y económica, dará tres pasos hacia todo aquel militar cubano que dé un paso hacia la libertad.
El periodista cubano Julio Batista Rodríguez recibió el Premio Especial Iberoamericano de Periodismo Ambiental y Desarrollo Sostenible por su trabajo Las Aguas Muertas del Havana Club.
El reportaje fue publicado en Periodismo de Barrio, una organización periodística cubana, el 28 de agosto del 2017. El trabajo denuncia los vertidos de vinazas de la Ronera Santa Cruz, la mayor destilería de Cuba, que han dejado sin peces a la costa de la Ensenada de Chipriona.
El jurado destacó la dificultad de realizar en Cuba un trabajo de denuncia y también que Periodismo de Barrio tiene como aspiración primordial hacer periodismo. Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido, Raúl Tabanes Estrella y Richie Pérez. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Alberto Müller
y Rafael Martínez Sixto.